Hola, me llamo Marisa Bolaños y estás escuchando el podcast La Revolución del Parto. Este es un espacio para compartir historias de nacimiento fuera del hospital. Historias de amor, de poder, de confianza, de búsqueda y de placer. Cada semana escucharás entrevistas con personas inspiradoras que están gestando y pariendo un futuro diferente. ¿Qué pasaría si nos contáramos una historia diferente sobre el parto? Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides todes a otro episodio del podcast La Revolución del Parto. Me gustaría empezar este episodio agradeciendo el apoyo del Centro para la Partería Indígena. La semana pasada di una pequeña clase de preparación al parto en español por medio de su plataforma y me encantó la oportunidad de conectar con algunas personas, entre ellas Edith, que escuchó este podcast y que está preparándose para su parto en casa. Muchos saludos, Edith, y si alguna de ustedes les interesa unirse a nuestras pláticas y clases, les dejo el link de registro en las notas del episodio. Nuestra siguiente sesión será el 24 de abril. Hablamos un poco sobre la preparación al parto, sobre la preparación al posparto, hacemos algunos ejercicios de respiración y también pues es una oportunidad muy bonita de conectar con ustedes y de escuchar un poco sobre qué es lo que está pasando en sus vidas. Entonces, espero que se puedan unir. También agradezco a las personas que nos apoyan en Patreon y a todos los que comparten estos episodios con sus amigues y con sus familiares. También les quiero pedir el gran favor de que dejen una reseña para el podcast y una calificación de 5 estrellas en Spotify para que estas historias lleguen a más y más personas. Creo que ya les había insistido mucho que dejaran reseñas, pero eso fue en iTunes y las reseñas de Spotify acaban de abrir recientemente, hace un par de meses. Entonces todavía no tenemos ninguna. Entonces por ahí, por favor, si pueden dejar una reseña y si me mandan un correo después de mandar la reseña, yo les puedo mandar un regalito de agradecimiento. Nuestra invitada de hoy es Nicole Marí, que nos acompaña desde Nayarit, México. Nicole es mamá y educadora. La pueden encontrar en redes como Life of a Strong Mama. Esos links también se los dejo en las notas del episodio. Y pues Nicole viene a compartirnos sus 3 historias de parto. Bienvenida, Nicole. Gracias por acompañarnos.
Gracias.
Bueno, para empezar, cuéntame sobre ti. Cuéntame quién eres, de dónde eres, por qué estás en Nayarit, cómo es tu vida. Cuéntame un poquito sobre ti.
Claro. Bueno, yo originalmente yo soy de Buffalo, en Nueva York, una ciudad ahí cerca de Canadá, en el estado de Nueva York, en Estados Unidos. Y cuando cumplí 21 años, vine a México a viajar y explorar y conocerme, y aquí me quedé. Acabo de cumplir 40 años este diciembre pasado, entonces ya llevo un buen aquí. Soy madre, es mi rol principal en la vida hoy en día, la etiqueta que me pongo a mí misma, y soy madre de 3 niños, hombres, chiquitos, de 8, 6 y 4 años. Yo en esos últimos 20 años he estado trabajando en turismo y en organizaciones sin fines de lucro, maestra, planeadora de eventos, fundraising, muchas experiencias y trabajos distintos. Y en los últimos 8 años mi enfoque principal en realidad es educación, experiencias con niños educativas, y hoy en día tenemos un proyecto educativo, mi familia y yo, donde hacemos como un farm school aquí en el rancho donde vivimos. Y sí, tenemos una vida muy lentita y muy conectada a la naturaleza.
Wow, suena increíble, me encanta lo de la escuela.
sí, la verdad.
Ok, entonces cuéntame un poquito acerca de tus ideas de la maternidad y de la familia, porque me pregunto, ¿cómo eran tus papás? Tengo una idea de cómo saliste tú.
Claro, en realidad yo crecí en una ciudad, en una zona bastante urbana, digamos, pero mi papá era muy apasionado, muy conectado con lo que era el mundo natural. Nos llevaba cada momento posible a los arroyos, a los campos verdes cerca, a los ríos grandes, íbamos a camping. Él era muy, muy, muy de pesca. Avistamiento de aves era una gran parte de nuestra vida, toda la vida. Entonces, aunque crecimos y ellos crecieron y las generaciones atrás de ellos crecieron en una ciudad, teníamos esa apertura a lo que era el mundo natural. y era muy presente en mi vida. Y luego mis papás me tuvieron muy jóvenes. Yo nací cuando mis papás tenían 19 años. Entonces, en una forma, o sea, una cierta forma, nosotros pues un poco como que nos crecimos juntos, ¿no? Y la verdad, para mí, convirtiendo en mamá, siendo mamá era un sueño mío desde que era chiquita. Yo siempre quería ser mamá y las personas me veían muy loca, como, ¿qué quieres ser cuando crezcas? Y yo, mamá. Y todos, bueno, cual hoy en día en realidad es algo que no, bueno, está cambiando, ¿verdad? Pero en realidad sí hay un poco como un estigma hacia una mujer que solo quiere ser mamá, ¿verdad? Entre comillas, solo quiere ser mamá. Entonces, para mí algo, estaba algo en mi vida que siempre quería eso y me junté con mi esposo, con mi pareja y pues empezamos a hacer familia. La verdad, para mí, algo desde mi embarazo, mi parto, nuestro estilo de vida siempre, ahora sí como los puntos principales o algo como pues el foundation de mis creencias y nuestra forma de vivir es autonomía, independencia, conexión, pues sí, mucha conexión con la naturaleza a través de medicina, la comida, donde vivimos, cómo interactuamos con el mundo. Entonces creo que eso fue un gran parte de cómo, pues sí, como mi formación ahora sí de madre. Y sí, tengo la oportunidad de vivir en un espacio, en una zona bastante, pues sí, cercana a la naturaleza, que sea el cerro, el mar. Y sí. Y son gran partes de cómo yo estoy haciendo mi crianza con mis hijos también, y los ambientes en donde trabajo y la comunidad con que pues interactuamos, ¿no? Y sí.
Entonces, ¿cómo era tu vida cuando te embarazaste? Porque me cuentas, quiero escuchar un poquito acerca de los recursos que hay en este lugar donde tú vivías, cuáles eran tus opciones cuando te das cuenta que te embarazas, cómo recibiste la noticia, ¿habías pensado en el parto antes o fue algo nuevo? Cuéntame un poquito acerca de eso.
Sí, claro. Pues justo, la verdad, me encanta esa parte de mi story porque yo sí tenía, como digo, o sea, como una cierta chispa años antes que me embaracé, o sea, 4 o 5 años antes que me junté con mi pareja, que quería pues un poco seguir en un camino de estudiar partería, ¿no? O sea, lo tenía ahí, ya empecé a practicar y estudiar en una escuela aquí para sacar un certificado de terapeuta natural. Y para mí eso fue como mi primer paso, ¿no? La primera piedrita en el camino de llegar a ser partera algún día en el futuro. Entonces lo tenía ahí como vibrando lo que era parto natural. Regresando a la medicina tradicional, lo que era parteras, o sea, toda esa como cierta medicina, ¿no? Y luego, ya juntando con mi pareja, creo que casi un año antes que nos casábamos, mi sobrina nació, mi hermano vino a vivir aquí conmigo, ahora sí estábamos en Puerto Vallarta, todavía en Jalisco, y mi cuñada. Ella, estoy muy agradecida que la tengo en mi vida porque ella creció en una familia de homeschooling, muy fuera del sistema en general, en todos los conceptos, todas las formas. Y ella ya venía con la intención a parir en casa sin asistencia. Y en ese momento no tenía experiencia, nunca he escuchado de eso. Y ya tenía amigas conocidas, vecinas, comadres en mi vida aquí ya. Que eran mamás. Entonces yo, como junto con mi cuñada, empecemos a entrevistar, conocer las parteras, hablar con enfermeras, hablar con las mamis y un poco como encontrar qué iba a ser su camino, si ella iba a tener una doula presente o no, como las opciones, pues. Y la neta sí tenía mucho acceso, sí tenía esa red. Un poco como apenas formando de mujeres, pues ahora sí como sabias de esos temas, ¿no? Y en fin, mi cuñada decidió hacerlo en casa sola, en agua. Tenían una tina, una tina de partos, el eco pool. Y era ella, mi hermano, o sea, su pareja y yo. Y ahí nació mi sobrina. Y bien bonito, y una experiencia que lo voy a recordar para vidas que vienen, ¿verdad? Y eso fue mi primera experiencia real, o sea, como en vivo, de lo que era un parto. Entonces ya lo tenía registrado que eso era posible, que ella toda sana, que salió todo bien, no hubo ningún problema, ni falla, ni nada. Y claro, la acompañábamos su aventura en su experiencia, cual fue pues bastante largo y claro que tuvo dolores y lo que sea, ¿no? Y de ahí, mi mejor amiga en ese entonces se embaraza cuando mi sobrina tenía 6 meses y ella escogió el mismo camino y tenía el honor a estar acompañándola a esa amiga en su parto también, cual fue impresionante, así bien bonito y entre familia y así. Entonces, para mí, esos fueron mis primeros dos ejemplos de parto, de nacimiento en vida real. Y ya, pues, me abrieron el portal que, pues, cuando yo decidí embarazarme unos meses después, sabía que eso era posible, viable, pues, deseable, ¿no? Y de ahí ya. Ya tenía ya mi plan, ya sabía en qué dirección iba a ir. Entonces, siempre digo que eso fue como mi entrada, ¿no? A tener esas mujeres que tenían tanta confianza, creían tanto en su propia intuición. Ellas sabían que iban a poder y sin duda, sin ninguna duda, las dos así, diosas poderosas. Y pues a mí entonces eso me afectó muy bien, por lo positivo, ¿no? Y con mi primer embarazo, yo decidí ir con un doctor o sea, un ginecólogo señor aquí viejito, muy conocido, para que me hacían los ultrasonidos y los chequeos y así todo muy genérico. Y de entrada le avisamos que no queríamos saber pues ahora sí, el sexo, el género del bebé y que íbamos a parir en casa. Entonces el señor como que es muy, ahora sí como old school, de la escuela vieja, pues me medio aceptó y decía, bueno, está bien, sí, te doy tus papeles y así. Y eso fue todo lo que, ahora sí como que lo que usaba yo del sistema médica. Y sí, y fue el primer parto, claro, que abrió mi camino para el segundo y el tercero de la misma forma. Sí.
Entonces no llevaste ningún control médico.
No, yo fui 6 veces, 5 veces con el primer embarazo a que me, pues eso, no me sacaba el peso, me medía la panza, hacía ultrasonidos para que podríamos tener más que nada el récord, ¿no? El registro, porque yo vi con mi amiga y mi cuñada, cuando ya tienes tu bebé en tus manos, aquí en Jalisco, Nayarit, y bueno, me imagino en todo el mundo, y llega la hora que tienes que registrar tu bebé sin esa constancia médica y ahora sí como el historial médica, pues hay bastante, o sea, hay retos ahí, ¿no? Hay bloqueos a veces en el camino de registrarlo, entonces sabiendo eso yo ya decidí, pues voy a entrar medio más o menos aquí para que me den lo que necesito para sacar mis papeles del bebé después. Pero aparte de eso, no, yo me clavé muchísimo con lo que era la nutrición holística, hacíamos fermentados, el col agrio, kombucha, el caldo de hueso. Yo sí usaba comida y hierbas para mi medicina en sí durante mi embarazo. También vivíamos en un punto del centro de Puerto Vallarta muy alto. Entonces tenía que subir y bajar y mucho caminar y mucho ejercicio en sí, en el día a día. Entonces yo la verdad tenía un embarazo muy sano, yo bien feliz, nunca tuve náuseas, nunca sufrí en ningún momento del embarazo. Yo siempre digo, podría embarazarme 1000 veces, pero lo que pasa es que cuando tienes 1000 hijos no es lo mismo. Sí.
Wow.
Sí.
Entonces cuéntame sobre, bueno, como no llevabas suficiente control médico para que te hubieran dado como una fecha probable de parto, ¿tenías una relación con esa fecha?
Sí, claro. De entrada, a veces basan la fecha probable del nacer a través de tu último periodo, ¿no? Pero bueno, yo ya sabía que eso iba a ser como medio, más o menos, no exacto. Y con que medían el hueso del cráneo y creo que el hueso de la pierna o algo así para decirte la fecha, ¿no? Y sí, tenía el 31 de agosto como la fecha probable y él nació el 28 de agosto. Entonces estaba
Oh, okay.
bastante, sí, estaba bastante cercana ahí esa fecha. Y en mi segundo embarazo, la fecha probable y la fecha de nacer no fueron muy similares. Está muy interesante. Pero sí, eso sí, sabía la fecha más o menos. Y también, como era mi práctica y mi teoría de todo eso, también estaba flexible y abierta a que no iban a ser en esos tiempos. Entonces, ya de entrada decía, bueno, si llega a los 39, 40, 41 semanas, pues ahí aguanto, ¿no? Porque pues era todo parte de la teoría que estábamos siguiendo de autónomo, de libre, de todo, ¿no? Entonces, también tenía esa chispa ahí que, bueno, a ver si no, pues esperemos, ¿no?
Entonces, en cuestión de tu preparación para este proceso y la forma en la que lo viviste, ¿tu mayor referencia fueron estas dos amigas? ¿O de dónde más te nutriste? ¿Qué más aprendiste? ¿Qué fue lo que te sirvió para vivir este proceso?
Claro, sí, con ellas, pero aparte de eso, pues ellas tenían su respaldo de donde salieron, o sea, de donde ellas sacaban toda la información. Entonces yo me conecté con libros, documentales, como te decía, que tenía pues ahora sí como regalo que tenía conocidas, parteras, dulas, madres, abuelas, enfermeras en mi círculo de personas. Entonces yo comunicaba con ellas. Y la verdad también quiero como poner la nota que en ese entonces, que fue ahora sí ya hace 8 años, 9 años, había un grupo privado, dicen un grupo secreto, o sea, la privacidad era bastante estricto en Facebook. Ahí había un núcleo de mujeres bastante extremas y la verdad, en aquel entonces era el lugar casi, casi, ahora sí, como el único lugar virtual que era seguro para nosotras, porque sabíamos que podríamos como conectarnos ahí y cualquier cosa, pregunta, duda, experiencia, relato, la regla era que no podríamos incluir términos o intervenciones médicas. Entonces, para mí eso era mi salvación, porque en cualquier otro grupo de partos, embarazos, mami, maternidad, vida familiar, la, la, había y sigue siendo un estigma muy fuerte hacia esas formas de, pues eso, o sea, estilos de vida, formas de decisiones, Entonces, para mí era mi lugar seguro. Y podríamos, y aprendimos mucho y escuchábamos muchos relatos y nos conocimos. Tengo algunas amigas muy, muy, muy queridas en mi vida que conocí a través de esos grupos. Entonces, eso fue algo muy central en mi camino. Y a la vez, como te digo, o sea, también, pues ya vas aprendiendo y conociendo más mujeres y más historias de ese estilo y pues va nutriendo tu confianza, como tú aquí con ese podcast, o sea, las mujeres escuchan y dicen, ah, pues si ellas pueden, yo también. Y era llenarme de muchos relatos. También para mí en ese entonces era importante a no solo nutrirme de relatos de parto libre, también seguía un blog que en aquel entonces se llamaba Birth Without Fear, pero ya convirtió en otra experiencia, esa señora ya no hace eso, pero ahí eran relatos de todo, de gemelos, de muertos, de enfermedades, de éxitos, o sea, de todo, y eso para mí fue algo, pues muy, ahora sí, critical, porque lo que me mostraba era que nada era normal y todo era normal, ¿no? Entonces, ya vas agarrando la onda que no es solo éxito, que no solo es lo que tú veas. Entonces, eso me ayudó a como hacerme un base muy realista de lo que podría ser ese camino de parir en casa sin asistencia. Sí.
Y cuéntame, ya rumbo al final del embarazo, ¿te empezaron a salir algún tipo de miedo que tuviste que enfrentar antes del parto?
En realidad, y he contado mis historias muchas veces, la verdad no, ¿eh? Yo estaba, y eso siento que eso fue parte de mi pues eso, mi poder, mi experiencia, mi medicina, a confiar un poco, quizás demasiada, en mí misma y mi pareja tenía aún más confianza en mí. Entonces, a que me nutría mi cuñada, mi hermana, digo mi hermano, mi mamá, mi familia nos aceptó la decisión con abrazos, o sea, con brazos abiertos. Mi pareja, mi suegra, mi mejor amiga, la, la, la. Eso me, o sea, me daba más confianza y poder. Y claro, o sea, como mamá primeriza, decía, bueno, ¿qué voy a hacer con un bebé y cómo va a ser? Pero como también yo estaba conectada toda la vida desde chiquita en ser niñera y tomar clases de primeros auxilios y aprender a cambiar pañales y como esas cosas que de repente uno pues nunca lo ha hecho hasta que tienes bebé, ¿no? Yo ya estaba lista. Y en cuestión de dolores o lo que iba a ser el parto, como yo viví en realidad, o sea, muy visceral, muy ahora sí gráfico. Esos dos partos, o sea, enfrente de mi cara, con mi amiga y mi cuñada, pues ya un poco como que ya captaba, ya tenía una idea del abstracto y el viaje que me podría pues manifestar ahí, ¿no? Entonces, en cuestión de miedo, la verdad, no. Pero claro, curiosidad quizás, preocupación de que cuando naciera no iba a poder o... Pero en el parto, no, la verdad, un miedo no. Sí tuve un sueño una vez, estaba leyendo un libro que hablaba de niños de las estrellas, y era muy interesante el libro y hablaba con que hay niños que vienen de las estrellas, bueno, la teoría de ese autor, ¿no? Que ellos vienen en cuerpos diferentes, pero con un mensaje y un poder y un regalo para nuestro mundo, tierra, sociedad, planeta, muy poderosa, ¿no? Entonces, una noche tuve un sueño muy cerca de la fecha, como ya tenía 8 meses, que mi hijo iba a nacer como niño estrella y no sabía qué quería decir y no entendía bien. Y te cuento porque después, cuando nació mi hijo, pues, de cierta forma, sí, también él es un niño de las estrellas. Entonces, eso era mi único como que, órale, a ver qué me va a pasar y qué quiere decir ese sueño y simbolismo ahí, pero aparte de eso, sí, eso fue mi única como cosita en el camino, sí.
Entonces, cuéntame cómo empezó tu labor de parto.
Sí, estaba el miércoles de la semana que nació, él nació el viernes en la mañana y ese miércoles nosotros, mi pareja y yo subimos al cerro aquí en un pueblito aquí en la montaña de Jalisco que se llama San Sebastián y fuimos en nuestro bocho. Entonces fue una subida muy larga, muy ahora sí con muchas rocas, mucho movimiento y hicimos como una caminata un poco en ceremonia juntos con la lluvia y el cerro y la naturaleza. Un poco como que para moverlo y para hacer nuestro último viaje de solteros y bien bonito. Y luego el día, o sea, un día después, casi casi, en la noche, como en la madrugada, 5, 4, 3 de la mañana, estaba sintiendo como que tenía que ir al baño y como que inquieta y como que ya. También mi panza era enorme, enorme, enorme. Si ven fotos, mi panza era una cosa así, imposible, enorme, enorme. Entonces, obvio, mis noches no eran tan cómodas, pero esta noche era bastante distinta, o sea, exagerada, pues. Y a las 7 de la mañana salgo de la cama y le digo a mi pareja, oye, hoy es el día, vamos a prepararnos y pues ya es hoy, ¿no? Y a las 7, 8 estaba caminando en mi cocina, moviéndome mucho, lo que para mí fue muy como que me daba... alivio era agarrarme de la mesa, de la barra de la cocina, que era de azulejos y concreto, ¿no? Y agarrarme de la columna de concreto del cuarto y agarrarme de la pared y mucho como reflexionar mi fuerza corporal y lo que me estaba pasando con lo que era tierra, algo dura y sólida, ¿no? Yo también soy Capricornio, entonces pues lo de la tierra, pues eso sí entendía. Entonces movía mucho y el plan era que yo teníamos la tina ahora sí, del parto de mi hermano y cuñada, y la idea era llenarla, preparar ese espacio, mi hermana, cuñada y sobrinita, que en ese entonces tenía 2 años, y mi mejor amiga iban a venir a estar presentes. Entonces les avisamos a todos como tipo 8, y en ese entonces yo viví como, ahora sí, como 2 horas de donde viven mi hermano y mi cuñada y la sobrina, entonces pues tenían un viaje, ¿no?, para echar. Y viene mi amiga, y ella en ese entonces tenía su bebecita de 7 meses, y ahí estaban las dos dándome de comer y tocando mi pelo y pues sí, apoyándome ahí. Y como tipo 9:30, 10, ya estaba lista la alberca latina y me metí. Y creo que fue ni una hora ahí adentro del agua y salió. Yo recuerdo mucho, mucho, como no tanto las sensaciones, pero los movimientos que tenía que hacer para aliviarme de los, pues eso, de las presiones, ahora sí, ¿no? Y bien bonito, y sentir ese en lo de agua, pues alivió tantísima presión, no puedo creer, o sea, wow, qué milagro, lograba estirar mis piernas y abrirme full. Entonces eso como que me quitó todo lo que uno podría decir que era dolor, en realidad. Y luego mi hermano y cuñada y sobrina llegaron como 5 minutos después que nació, literal, como volando ahí, y abrieron la puerta y ¡ay! Estaba el bebé. Y algo curioso, mi sobrina tiene 2 dedos de sus pies, de los 2 pies, que están como conectados, como un patito. Uh-huh. Y mi papá también lo tiene, unas primas también, y mi abuelo lo tenía, y así como que es bien genético, ¿no? Entonces, de chiste, como de una bromita, le digo, ay, ¿cómo es el bebé? Porque, pues ya sabes, yo viajada y agarrando el bebé y mi pareja, y digo, ¿cómo son sus dedos? ¿Parecen a los de ella? Y mi esposo dice, pues, algo así. Y yo, ¿qué? Y resulta que mi hijo nació, nosotros lo nombramos una diferencia, una distinción de su brazo y su pierna. Y él, su brazo izquierdo para en donde está el codo y tiene una mini extensión de mano, y su pierna izquierda falta como 5 huesos y 2 dedos del pie. Lo que causó eso en el mundo científico, según, son las bandas amnióticas. Pero bueno, entonces para nosotros fue una sorpresa, y mi esposo decía, bueno, tiene algo así, lo vi y la, y luego, es niño o niña, no, a ver, checa, y bueno, tiene pene, ok, es niño. Entonces, les digo que vas viendo como la importancia, ¿no? En ese momento están respirando, cómo son sus ojos, está moviendo, cómo se ve su color, ok, sus manos, sus pies, ok, y es niño o niña, o sea, es como la última cosa que uno vas viendo cuando hay un parto en casa. Entonces, eso fue algo muy interesante y que nos marcó, pues, para la vida, ¿no? Porque lo que pasa es que en estos ultrasonidos que hizo el doctor, había grabaciones en DVD que nos daba cada vez, ¿no? Entonces, ese mismo día del nacimiento, fue mi pareja a revisar esos discos para saber si, pues, oye, ¿por qué no nos avisó? ¿Qué onda aquí, no? Y pues sí, se ve el bracito del bebé bastante claro, la verdad. Pero claro, como papás primerizos, pues, no sabes ni qué estás viendo en esas imágenes a veces, ¿no? Como que... Y eso fue como todo un, pues sí, como un camino para nosotros bastante interesante, que mucha familia, muchos queridos, muchas personas en nuestros círculos pensaba que eso fue muy feo, muy, muy mal, que el doctor no nos avisó cómo fue. Y para nosotros, la verdad, fue algo, o sea, estoy muy agradecida por haber pasado así, porque hasta hoy en día nunca fui con el doctor, nunca le pregunté, nunca quise como confrontar o ver por qué no nos avisó, si era la verdad no vio o por algo no quiso decirnos, o en realidad es un misterio, pero para nosotros era lo mejor que pudiéramos vivir, porque en ese momento la experiencia que tuvimos en el parto y que nació y estaba bien sano y la neta era un bebé genio. Estaba bien, todo estaba bien y él es perfecto como es y nos abrió un mundo de temas de cuerpos, de estilo de vida, de muchas cosas que sería toda otra entrevista. Pero eso, entonces, eso fue. Y yo en ese entonces tenía un amigo que era, según, bueno, se dice como un partero, ahora sí que estudió en el sistema de IMSS aquí en México y su especialidad era en comunidades rurales y su mujer era amiga mía y en ese entonces él estaba trabajando aquí, entonces teníamos el plan que cualquier cosa, él iba a venir a mi casa para revisarme y me dio el bebé y como apoyarnos así. Entonces les hablamos y vino. Y luego, luego dice, bueno, lo que tiene el niño es algo ortopédico, o sea, es algo de sus huesos externos, no tiene nada, no está enfermo, está bastante sano, sus signos, su Apgar, todo bien, solo que pues van a querer ir con un pediatra o un especialista y luego vean eso. Pero hoy está súper y me decía que yo también estaba muy bien. Lo que sí es que ¿cómo se dice? Me rasgué, como que tenía un poco de... Ajá, de pues me abrí de más. Y él con mi mejor amiga ahí me cerraron con tres puntadas en mi cama, tomando mi agua de coco. Y sí, hoy en día todo lo que sé de todo ese mundo, creo que no hubiera escogido que me cerraron con puntadas, porque sí fue como un poco, bueno, en lo que yo creo, un poco innecesario, pero bueno, no sabía en ese entonces y me hizo bien. Y sí, y eso fue mi primera experiencia. Irónicamente, cuando nos embarazamos por la segunda vez, muchas personas, otra vez en la vida, pues tenían muchas dudas y decían, ¿cómo es que van a hacer eso? Y si sale el niño igual y no quieren hacer exámenes genéticas y pues todo ese rollo, ¿no? Y nosotros, como sabíamos que nuestro bebé era, o sea, perfecto, increíble, pues no teníamos ninguna duda que queríamos procrear más. Y sí, y eso fue su historia.
Entonces, cuéntame sobre ese segundo embarazo.
Sí, mis dos niños se llevan 22 meses. O sea, el primero tenía 22 meses cuando el segundo nació, y otra vez cuando el segundo tenía 22 meses, el tercero nació. Así, ya casi, casi como a la semana, está muy chistoso. Pero bueno, entonces sí, siendo embarazada con un bebé, pues tiene sus propios retos, ¿no? Y también cuando nació mi segundo bebé, pues tenía otro bebé, literal un niño de 22 meses todavía es bebé. Entonces sí viví eso. Otra vez, mi segundo embarazo estaba bien bonito, me encanta, o sea, lo encantaba y ahora sí era hasta otro nivel de ejercicio y estar activa, ¿no? Porque estaba en movimiento total todo el tiempo por mi bebé. Cuando mi primer niño tenía 9 meses, mudamos aquí a donde estemos ahora en lo de Marcos, Nayarit, un pueblo muy pequeño acá en la costa de Nayarit. Entonces, un poco como a la vez, estaba muy aislada de lo que era mi, según, entre comillas, comunidad, mis amigas, mis hábitos, mis lugares favoritos donde ir a comer, el súper preferido. Entonces, de cierta forma, eso fue un ajuste muy grande para mí durante el embarazo, como un poco, prepararme por lo que iba a ser el aislamiento total cuando tenía el bebé nuevo. Entonces eso fue como un cambio bastante grande durante el embarazo. Y ahora, esta vez decidí ir con una mujer, una doctora que estaba recomendada, había una red en ese entonces de, pues, un poco de profesionales médicos que según eran de pro parto humanizado, ¿no? Entonces, aunque a mí ese término me molesta un poco, ¿ah? Porque todos los partos deberían estar humanizados, pero bueno, decidí ir con ella. Ella estaba más cerca de donde vivíamos, era mujer, pensé que iba a ser muy, pues no sé, pues diferente, ¿no? Ahora decidí solo ir tres veces, no, sí, tres veces. Y pues resulta no era lo que yo pensaba. Y está bien, o sea, no echo culpa a ella ni hablo mal de ella ni nada. Lo que pasa es que yo un poco quería estar fuera del sistema y todavía aprovechar de los beneficios del mismo sistema, del papeleo y eso, ¿no? Y pues eso no estaba, pues no se puede estar alineado todo el tiempo, esos dos estilos de vida. Entonces, ella, en mi séptimo mes, ella me decía que tenía, necesitaba hacer muchos exámenes como diabetes gestacional y la, ¿no? Y si no lo hacía, no me podría certificar o no me podría pasar los papeles que quería. Y decía, bueno, está bien. Y en decir, bueno, está bien, eso fue algo para mí muy grave porque era como, no sé cómo explicarlo, un poco como like rendirme a lo que el sistema me estaba, pues eso, ¿no? Como imponiendo, ¿no? Resulta que tenía que ir con el examen, a sacar ese examen con mi niño, porque mi pareja trabajaba muchísimo en esa época. Entonces yo en un laboratorio, al lado de la carretera, con mi bebé de 18 meses, y yo bien embarazada, y tenías que esperar y tomar un líquido horrible, y la. Toda la experiencia fue fatal. Resulta que ella decía que los resultados eran que yo tenía esta diabetes gestacional y estaba muy grave, que no sé qué. Y en ese punto de mi vida yo te comenté que estaba muy clavada con la nutrición y ahora en el segundo embarazo más, porque tenía un bebé comiendo y viví para cocinar y nutrirme y alimentación y hasta que daba taller, ¿no? O sea, era algo muy importante en mi vida. Entonces yo empecé a investigar esos exámenes, qué es lo que tienen atrás, cómo puede ser los resultados, como dices, como negativo, positivo, falsos, o, ¿sabes? O sea, como todas las maneras que se podría manifestar un positivo. Y bueno, resulta que si comes demasiada avena o que la, hace muchos, muchos puntos que pues puede, ahora sí como, que sale que sí tienes eso, ¿no? Y luego me fui con ella y tuvimos una conversación bastante como pesadita y me decía, mira, lo que pasa es que con esos resultados y tal cual, así me dijo, tú no vas a poder parir en casa. Y como te decía, que venía ya con ese casi, casi linaje de mujeres que ya sabía yo que estaba totalmente bien, a escuchar una mujer en el otro lado de su escritorio decirme eso, yo lo que me salió naturalmente, así sin querer, era risa. Y literal, empecé a reír y me dice, ¿qué? Como un poco ya estaba entrando un poco como la vibra de agresión y yo decía, mira, la verdad, yo venía aquí para que me dabas los papeles. No hay nada que tú me puedes decir sobre ese examen específico que me va a cambiar mi decisión. Yo sé que cuando dicen eso es porque el bebé va a estar demasiado grande, mi cadera no va a abrir y la, y la, y la, y la. Y estaba en shock, la doctora, y decía, la verdad, muchísimas gracias por tu tiempo, estoy muy agradecida que me atendiste, que abriste tu oficina para mí. Y ahorita ya aquí se acaba nuestra relación. Y ella muy así como que, ¿cómo? Pero te voy a dar los certificados. Y yo, la verdad, ya no lo necesito. Muchas gracias, vámonos. Y me salí. Entonces, eso fue, pues sí, como ahora sí, como una afirmación para mí que de cierta forma no necesitaba ni siquiera meterme en el sistema ni poquito. Y ya, y luego la fecha que nos decía era el 31 de julio, como mi hijo era el 31 de agosto, me hacía muy chistoso eso, pero el segundo bebé nació el 2 de julio, entonces según era 4 semanas temprano. Y después que nació, en eso de registrarlo y sí, varias veces me decían, ay, pues él está considerado muy prematuro. Yo sí, pero como ves, es un bebé enorme, no tiene nada, pero bueno. Y sí, eso fue embarazo con el segundo, bastante distinto del otro.
¿Y qué tal el parto con el segundo?
Sí, la verdad estaba muy diferente. Irónicamente, el segundo de julio estaba mi suegra visitando en mi casa y ella iba a quedar 10 días solo como para visitarnos y luego antes del embarazo, digo, el parto y como ayudarnos con la casa y el bebé iba. Pero resulta, mi mejor amiga, que estaba presente en mi primer parto, ella iba a ser mi doula, o sea, no doula, pero pues mi hermana ahí, ¿no? Y esa mañana que empecemos el labor de parto, ella iba a salir en avión a Los Ángeles por 2 días. Entonces yo estaba teniendo esas mismas sensaciones fuertes en la noche y me levanto y como que estaba de mal humor y mi pareja me dice, te veo muy diferente, ¿qué te pasa? Y yo no sé, siento que quizás está empezando, pero nos falta mucho tiempo, ¿no? Y él, bueno, pues como sabes, pues esas fechas no son ni exactas, ¿verdad? Y yo no, pues sí. Y luego como ya a las 8:30, 9, ya estábamos comiendo con el bebé, mi suegra ahí cocinando, y dije, no, la verdad sí. Y él me agarraba de los hombros y me decía, mira, no importa que está mi mamá, no importa que no está tu amiga, pues sí, hoy es el día, ¿verdad? Y dije, no, pues sí, ya. Entonces, ya a las 10, como recuerdo, a las 10 de la mañana ya acepté que era el día del parto. Y ese día le digo a mi pareja que si podría ir por los huesos para hacer el caldo de hueso, que era como mi tarea, ahora sí, de la mañana del parto, hacer mi caldo. Entonces regreso con los huesos y yo ahí en mis calzones, moviendo por toda la casa, cocinando y mi suegra, era buenísimo, la verdad, porque mi pareja le decía, mi esposo decía, mam, lo que veas, no te espantas. Lo que pasa, no vas con Nicole, no le dices, no le aconsejas. O sea, tú estés aquí en plena paz y apoyas desde atrás y así, ¿no? Acepta todo lo que veas. Y ella, vale. Y sí, ella iba con él y decía, oye, ¿no crees que debería acostarse? Y él, no, déjala, está cocinando, está jugando con el niño, así lo va a hacer ya, en paz, en paz. Y ella, ah, ok. Entonces ahora en esa casa estamos 15 minutos de mi hermano. Entonces vienen mi hermano y mi cuñada y mi sobrina y toda la familia y viendo documentales de partos con los chiquillos y yo cocinando. Y el labor de partos, sí, ahora sí, como en el otro era 2 horas, este fue como 8. Y todo el día, pues trabajando en mi cuarto, haciendo movimientos, comiendo, llorando, bañando. Y en un punto me metí en mi cuarto donde estaba durmiendo mi bebé, haciendo su siesta. Y ahí sí, estaba muy fuerte. Eso no fue parte de mi primera experiencia. Ahora sí, eran mucha presión, mucho, mucho, mucho movimiento. Algo que podría considerar dolores, ahí sí los tuve. Y algo que jamás, o sea, que voy a recordar por muchas vidas. Me estaba acostando, ves que cuando ya estás en el pleno parto y quieres como, ay, voy a descansar, ¿no? Entre las expansiones y en una de esas estoy acostada en la cama, bien a gusto y dije, ay, aquí me quedo. Y viene una expansión y no podría como moverme suficientemente rápido y era un dolor, o sea, que lo sentí hasta mis huesos, mi cerebro y en mis vidas pasadas, la verdad. Y me llegó una ola de tristeza profunda de todas las mujeres que eran esforzadas a parir en su espalda. Y me tocó muy fuerte y ahí sí entré en una tristeza, te digo, o sea, profundísima, que necesitaba que llegó mi cuñada, que venía mi cuñada como ahora sí como medio cochearme y le decía lo que vi, dice, está bien, aquí estás con nosotros y me daban coco, agua y piña congelada y ya de ahí salí a Latina y en Latina estaba casi 2 horas y bueno, como ya había parida, o sea, ya tuve mi bebé menos de 2 años antes, como en ese momento no sabía nada. Decía, no sé qué va a pasar, ¿qué hago? Respiro aquí, ¿qué? Ayúdame. Y mi cuñada bien linda y decía, tú estás haciendo todo lo que tienes que hacer, sabes todo, aquí estamos. Y una tranquilidad inmensa, bien bonita. Y salió el bebé después de mucho movimiento, muchas expansiones, en la misma tina donde nació su hermano y su prima. Y en el momento de que salió, hubo una energía que mi suegra, mi hermano, mi pareja tenían la sensación que no estaba respirando el bebé. Y yo, bueno, ya sabe, bueno, estaba bien viajada yo todavía agarrando a mi bebé y yo claro que lo sentí respirando y me lo agarraron de la mano, de las manos y lo como lo sacudieron, ¿no? Como que le daban unas nalgaditas y como que le ponían la bolita donde chupas el nariz, ¿no? Y ya, gritó y así todo bien. Pero eso sí, ese como, ese, ahora sí le digo, esa intervención de parte de la familia, como que medio me sacudió y me sacó de mi viaje, ¿no? Entonces ya vi que, oh, órale, sí están espantados. Bueno, a ver, y ya regresando a la tierra y lo agarré y empezó a tomar chichi luego, luego, y todo bonito. Y sí, y luego ahora sí, ese posparto con un bebé y otro bebé fue muy duro para mí. De un niño a dos niños fue muy difícil. Les comenté el aislamiento, o sea, tener un bebé y tener que ver lo del otro niño y sí, muchas emociones, mucha chamba interna. Pero yo físicamente, los dos veces, mi recuperación era increíble. La verdad, sí tomé lo de cuarentena las dos veces. Básicamente teníamos que salir como por el registro civil y eso, pero sí, estábamos en buenas manos y teníamos muchos recursos y alimentación en nuestra casa y estaba bien bonita la recuperación.
¿Cómo te fue con
Sí.
la transición de maternar a dos?
Wow, la verdad fue muy dura. Yo siempre digo a mis amigas que van por el segundo, les digo, aguanta, a ver, esperen, la verdad, sean como amorosas con ustedes mismas porque es muy difícil. Por mí, lo que me pasaba era, o sea, no sé si alguien quien está escuchando lo han pasado, seguro que sí. Tienes como una cierta sensación de que sea culpa o fracaso porque tu primer bebé vivió en silencio pleno todo el tiempo y todo el ambiente hecho por él y toda la atención y así, así, ¿no? Y viene el segundo y cuál silencio, ¿no? El otro hermano gritando y jugando y tumbando cosas y levantándole de siestas y así, así, así. Y también esa sensación, y como recuerdo, tenía una amiga que vivía en Londres y ella tiene cinco hijos. Bueno, en ese entonces tenía cuatro. Y le decía, amiga, ¿cómo es? ¿Cómo lo voy a hacer? Si amo a este ser tanto, ¿cómo voy a dividir ese amor a otro? No sé, me estoy espantando, no sé qué va a pasar. Y me decía, siempre hay amor desde nuestros corazones, o sea, se multiplica, no se divide, no se divide. Y eso me salvó la vida porque nació ese ser y decía, ay, claro, no es que estoy dividiendo mi amor, estoy expandiendo, ¿no? Y sí, fue difícil, pero bonito. Y son súper, o sea, muy lindos y sí. Y ellos los dos tomaron leche mucho tiempo y comían muy bien de bebés y sí, bien bonito.
Entonces, cuéntame sobre tu tercer embarazo.
Ay, yo, el tercero no lo estábamos esperando. Entonces fue muy, la verdad sí fue una sorpresa familiar. No me enteré que estaba embarazada ni siquiera hasta, la verdad, casi al finales del primer trimestre. Y eso en sí fue como muy, o sea, shock, ¿no? Porque decía, ay, pues ni estaba conectada con mi propio cuerpo, ¿cómo es que no sabía? Pero bueno, tenía dos hijos, ¿no? No he tenido mi menstruación en ahora sí como 6 años, muchas cosas, ¿no? Y resulta que sí, estaba embarazada. Entonces, igual, ese embarazo fue muy sano. Ahora sí no fui a ningún doctor. Ninguna doctora ni una vez. Hice un ultrasonido para confirmar el embarazo, decimos confirming pregnancy. Aquí en un centro de diagnóstico que sacan ultrasonidos para enfermedades, para cualquier persona, no es un doctor, es un pues profesional de las máquinas. Y eso, y entonces ya me dijo cuántas semanas, según decía la imagen que tenía, y que todo sano y que estaba moviendo y respirando, y pues y así, y le pagué, y eso fue ahora sí como la confirmación, y nunca fui a ningún doctor, nunca fui a ningún centro médico, nunca nada más. Entonces, obviamente lo estoy diciendo y se suena como, ay, qué fácil, qué sencillo, pero como te comenté, pues estaba muy conectada yo con las redes y lo que todas esas mujeres hacían y qué tipo de cuidado puedes hacer y cómo mides y cómo chequeas y si estás teniendo sensación rara. Todas mis vitaminas estaba a través de la comida. No es que solo decidí, ay, no voy a un doctor y ya 9 meses después nace. O sea, sí estaba bastante conectada con lo que era pues ahora sí como mi ser entero, ¿no? Mi cuerpo, mi espíritu y mi alma. Entonces, sí, y ahí sí las fechas eran muy abiertas, porque solo era o sea, una imagen de ultrasonido, ¿no? No tenía nada, nada más. Entonces, pues decíamos medios abril, mayo, principios, medios de mayo, máximo finales de mayo. Entonces, él nació el 3 de mayo. Ahora sí, ese embarazo. Muy al final del embarazo, entonces fíjate, tenía un niño de casi 4 años y un niño de casi 2. Y pues las que saben, pues es un reto ya en sí tener un niño de 4 y un de 2. Y teníamos un jardín bien bonito y mis hijos bien entretenidos siempre y bien lindos. Y yo empecé a sentir lo que no sabía en ese entonces que eran, pero ahora sí podremos. O sea, yo digo, no sé, 5 semanas antes que nació. Entonces, lo que eso me hacía, como nunca tenía esa experiencia, no sabía qué esperar ahí, pues cada rato pensaba que iba a entrar en parto, en labor de parto, y no. Y las primeras 2 semanas ya fui como que acostumbrándome cuando pasaba y decía, bueno, parece que esto es, y hablé con mi amiga y decía, ah, amiga, estaba leyendo que quizás es eso, y me investigué, y pues justo era lo que estaba yo. Pasando, ¿no? Pero lo que eso hacía era que pues uno no sabe, es hoy, ¿no? Es una semana, es esta semana. Entonces, en esos meses, mi esposo tenía una gran producción, él es fotógrafo y videógrafo. Tenían ya un año, estaba en plan, antes que nos embarazamos, esa producción ya estaba confirmada en un hotel aquí en la zona, que iba a venir un equipo de cola, o sea, de ¿cómo se dice?, de compañeros de Morelia a trabajar la producción con él y quedar en nuestra casa. Y te digo, esto ya estaba confirmada 9 meses antes. Entonces, pues yo con la esperanza que íbamos a tener nuestro bebé antes de esas fechas, pues resulta que no. Entonces, digamos que el fin de semana llega la banda de Morelia a la casa, que son amigos de toda la vida de él y además también son como pues compañeros de trabajo, ¿no? Y son muy profesionales y muy serios, pero cuando están en una producción es full time, es todo el día, toda la noche, así como literal. Entonces tenía una presencia bastante masculina y con voces muy altas, así como toda la vibra, pues, de eso, con 3 hombres extras en mi casa, era. Y yo con esa sensación de que, ay, no, que no me voy a parir ahorita, ¿no? A ver, aguántame, bebé. Entonces llegaron ellos y la verdad yo siento que estaba como casi, casi como que aguantando el pipí, pero el bebé hasta, la verdad, hasta que. Y además en esas fechas mi pareja estaba lejos, todos los días se iban y regresaban a las 3 de la mañana, como que, entonces ahí sí en esas fechas con mis dolores y todo el viaje cerebral y mis bebés y sola y bueno, todo un show. Entonces el día que se vayan esos chicos, que las quiero mucho, los quiero mucho, o sea, son gran amigos, ¿no? Pero bueno, literal, estamos comiendo a la una, se salen de la casa a las dos, regresan 20 minutos después porque olvidaron algo, salen y literal les digo, o sea, ojalá, ay, tuviera chido tener una grabación de ese momento. Empecé a tener que vomitar como tipo 2:20. Y yo, ay, me siento que tengo que vaciar, me va, ah, creo que hoy ese día, como que, ok. Y literal, empecé con dolores de parto ya, o sea, dolores de labor, ni dolores, o sea, expansiones, digamos, fuertísimos a las 4 de la tarde. Avisé a mi gente, avisé a mi amiga que no estaba en Los Ángeles, estaba ya aquí. Avisé a mi hermano, mi cuñada, y les decía, mira, la verdad no sé. Ya no sé, yo siento que va a ser hoy, no sé si va a ser a las 9 en la mañana, hoy, ahorita en una hora, no sé. Si quieren venir, vengan, y si no llegan, pues ya, aquí aquí nos arreglamos. Y a las 4, 4 y media en la tarde salí al jardín con mis niños y tomé muchas fotos ahí. Ellos estaban haciendo una fogata con su papá, jugando en el lodo y yo tomando mis expansiones en el pasto. Y wow, qué experiencia. Fue muy diferente que los otros dos partos. Y siento que lo que pasa es muy chistoso eso, que con esos dolores previos de 5 semanas, como mi cuerpo ya estaba acostumbrada a eso de abrir, o sea, ya hizo la chamba. Entonces ese día, aunque mis expansiones venían cada minutos, cada 5 minutos, como que no sentí yo que estaba en pleno parto. Estaba muy suave. Entonces llega mi gente, ya más noche, ponemos los niños a dormir y mi hermano y mi cuñada, la sobrina, deciden a dormir como 10 p.m., ya 9 y media, 10. Y mi amiga vino desde Vallarta hasta acá, como 2 horas. Y lo bonito es que ella también estaba embarazada en ese momento. Su hijo nació 40 días a la hora después de mi bebé. Entonces ella muy embarazada. Y vino y está ahí, estamos en la terraza, así como haciendo chisme, hablando, tomando una corona. Y ella me ve y me dice, amiga, cada 5 minutos haces esa cara. Y yo, ¿qué? Y dice, ¿estás en expansiones? Y yo, sí, desde hace 5 semanas. Y me dice, pues ya fue 6 minutos, ahora va a 3 minutos. Y yo, pues, ¿será que sí es pronto? Y dice, no sé. Y le digo, voy a la alberquita y ustedes descansan y yo les aviso. Entonces me meto al cuarto de donde íbamos a hacer el parto y el agua apenas estaban rellenando. Y hacía como unos movimientos en la pared. Y luego entra mi esposo y me dice, oye, se me hace que ya te fuiste. Y yo, ¿cómo? Y dice, sí, te veo en la cara, ya te fuiste, ya va a ser. Y yo, no, amor, no hay ni dolor, siento que me falta muchísimo. Y dice, no, ve, voy a poner el agua caliente para rellenarlo más y no sé qué, y ahorita regreso, ¿no? Y en eso hice una vuelta y subí a mi pierna a meterme en la alberca y me meto y entre, te digo, o sea, 20 segundos salió el bebé. Tanto, tanto que salió y llega mi pareja atrás de mí, mi espalda estaba hacia la puerta y llega y dice, ¿qué? Y volteo y tenía el bebé en mis manos y dice, ¡ah! No, y vienen todos así bien dormidos los adultos y, pero, ¿estás bien? Y yo ahí riéndome así como en un viaje cósmico totalmente y vienen y me revisan y checan el bebé y la placenta y todo el proceso y sí. Y bien bonito, y ellos como que un poco ya todos un poco tristes, que perdieron la salida, la mera salida, ¿no? Pero, y sí, así fue.
¿Alcanzó a nacer en el agua?
Sí,
Ah,
pero
okay.
por la verdad, por puro suerte de los cosmos, porque estaba en el agua ni un minuto, literal.
Ajá, sí. No se
Entonces,
me
sí.
imaginaba como que ni siquiera había alcanzado a salir en el agua, que lo habías cachado como en
Sí,
todavía
no,
parada,
no, y el
con
agua
una pierna
estaba
en
full.
la alberca.
Pues sí, imagina, eso pasa mucho, creo. No, y el agua estaba bien bajito, además, entonces sí, tenía plan a estar ahí echada y nadando ahí como antes, no, nada que ver, o sea, mis rodillas estaban en el agua y el bebé así poquita y sí. Y eso fue, y pues ahí sí, era mucho más fácil de 2 a 3, tenía el apoyo. Y estaba, sí, ya estaba pro de lactancia, ya sabía todo y pues sí. Pero claro, cualquier posparto es duro, ¿no? O sea, es como renacer como madre y como familia otra vez y otra vez. Entonces, con sus retos, ¿no? Pero sí, el bebé bien sano y bien bonito y todo bien. Y no había ninguna cosa rara, ni un problema, ni nada. Y así fue.
Y con lo del certificado de nacimiento no tengo ningún problema.
Oh, sí. Eso, cuando yo cuento mi historia a las mujeres que están por hacerlo, yo les digo, mira, yo nunca tuve trauma de parto, o sea, birth trauma. Lo que sí tuve trauma era trauma burocrática. O sea, sí, es un reto. Mi primero también, el primero, aunque tenía todos los papeles y todo, lo que pasa, y eso es aquí en México, en Estados Unidos es muy diferente. Más bien en Estados Unidos es por estado, e incluso puede ser, cambia ley por condado. Lo que pasa en México, la ley, si tienes 72 horas de llegar a un hospital público o privado, si nace tu bebé fuera de esos de lo normal, o sea, si nació tu bebé en el rancho, en el campo, en el mar, en un camión, en un taxi, en tu coche, o sea, donde sea, tienes 72 horas a llegar y hacer el trámite o el papeleo en un lugar público, en un hospital, pues. Entonces, yo ya sabía esa ley desde que nació mi sobrina. Pero con mi primer hijo, como tenía ese cambio, o sea, como él ya era diferente, ahora sí digamos, no quería yo ir al hospital entre 72 horas. Entonces, por él, hicimos un camino muy diferente. Descubrimos que a través del DIF, cuál es el Departamento de Familia aquí en México, podríamos solicitar un cierto como certificado, registro de que yo estaba embarazada y que nació de mí. Y lo que hacen es que te facilitan un trámite y necesitas llevar testigos y imágenes y video de parto y muchas cosas para probar. Y a través de ese papel que me dieron DIF, yo iba al registro civil con todo lo que te hacen de requisitos y ahí salió la acta de él y fácil. Y luego con el segundo, ay, siento que no debería ni contar esa historia, pero bueno, con el segundo fuimos al hospital público aquí en el pueblito cerca, justo el día después que nació, y fui con mi suegra y nos recibían, pues sí, no sé, con energía pesada. Claro, es raro, ¿no? Es raro ver un bebé que nació en casa y la mamá extranjera y con una suegra mexicana y todo es la circunstancia, ¿no? Entonces, yo soy muy extrema que no quiero que o sea, mis hijos, o sea, no quiero que hagan ninguna intervención médica, ni les pican con nada, ni les aplican ningún medicamento, ni nada. Entonces, eso, pues, de entrada en un hospital público, pues, no te lo aceptan chido, ¿no? Entonces, ahí hubo un brote entre yo y un enfermero y resulta que les decía, no, olvídalo, ya me voy de aquí. Bah. Entonces no logré ese ventana de tiempo, los 72 horas, porque es derecho, te tienen que darlo, pero a través de sus estándares, o sea, te tienen que medir, te tienen que hacer todo lo que quieren. Y lo que pasa es que mis hijos yo soy americana, entonces mis hijos nacen pues rojitos. Tienen piel blanca, ¿no? Y aquí se espantan porque dicen que tienen infección de sangre y están malitos y no sé qué, pero bueno, resulta que no lo hice ahí y tenía que sacar sus papeles de otra forma 6 meses después. Y con el tercero, yo ya bien preparada, fui a la clínica chiquitita aquí en el pueblo, o sea, una clínica de un cuarto en una zona muy rural, y llegué, yo casi, casi todavía sangrando. La mañana después y dije, nació mi bebé, mi partera está de otro lado, no puede certificarme, yo tengo esta información, el APGAR, lo mostré mi certificado de que yo era terapeuta de medicina natural y que tengo tantos hijos, ¿verdad? Y el pobre chico decía, ok, y me revisó a mí y revisó al bebé y me dio un papel y fui al hospital. Aquí el hospital regional de la zona y hablé directamente con la directora y me pasó la acta así en 5 minutos. Pero porque yo hice una investigación, yo ya estaba, o sea, ahora sí como educada en ese lado, ¿no? Hoy en día hay muchos partos aquí en la zona sin asistencia, que está bien bonito, y hay muchas mamás que no hacen ni un minuto de investigación, no planean, creo que ni siquiera piensen en ese lado, y resulta que hay mucha drama alrededor de lo del acta de nacimiento, eso sí. Pero yo siempre les doy el consejo que pues investígalo, vea, van planeando, van pensando qué es lo que van a hacer. Hay muchas formas, hay muchas maneras, pero pues lo tienen que pensar, ¿no? Prevenir. Y claro, aquí en México, y no sé cómo es en Estados Unidos, me imagino es igual, es entendible. O sea, no está chido que cualquier americana, australiana, mexicana llega con un bebé recién nacido y no puede probar de dónde viene ese bebé. O sea, yo entiendo por qué esas, ahora sí, como esas leyes existen en el mismo sistema, está bien. Entonces, sí es nuestra tarea y chamba para querer parir fuera del sistema, poder lograr lo que el sistema nos pide si queremos certificarles a través del mismo sistema, ¿no? Y sí, pero sí, eso fue el parte más duro, lo que seguía. Los papeles, los certificados, enfrentar con la autoridad de las oficinas, y pues sí, pero lo hicimos y la verdad para mí valió la pena porque era algo que, pues sí, que quería hacer y lo logramos, ¿no?
Y tengo mucha curiosidad de eso que me cuentas, de que hay muchos bebés que están naciendo, digo, que mucha gente que está teniendo partos sin asistencia, entonces están formando ahí como algún tipo de red de apoyo entre las personas de esa comunidad. Cuéntame un poco.
Sí, creo que es en el mundo en general. Bueno, no digo el mundo, pero las redes de donde yo estoy conectada son Norteamérica, aquí en Latinoamérica. Si es así en Europa, Australia o África, no sé, pero mis redes desde Canadá hasta Chile, Argentina, hay un movimiento pues más grande que era cuando yo estaba empezando familia. Que, por ejemplo, ya fue muy popular el término free birth, ¿no? Parto libre. También el parto autónomo, todos esos términos ya son, bueno, en mi mundo ya son muy parte del vocabulario en lo que es trabajo en partos, ¿no? Claro, yo, por ejemplo, he estado como apoyando, asistiendo ahora sí en partos de mis comadres y mis amigas, de ellas querían parir libre y yo era como su apoyo, pero yo no me considero doula, ni partera, ni nada, ni estoy certificada, ni estudié medicina, ni, o sea, pero voy para darles de comer y limpiar su pipí, lo que sea, ¿no? En ese contexto. Y aquí en la zona, pues la verdad, la energía, la misión, el trabajo de contener espacios para mujeres pariendo es algo que lleva desde que yo empecé a llegar aquí, cuando te decía que pues había parteras, había mujeres, había dulas, había mujeres en ese camino, ¿no? Entonces eso siempre estaba presente. Y en eso de parir sin asistencia, también hay mujeres que vienen de otros lados para tener sus bebés aquí, porque son pueblos muy, pues muy tranquilos, muy de playeros, muy alternativos, hay mucha belleza, hay mucho acceso a comida rica, a huertos orgánicos, o sea, toda esa como ahora sí, entre comillas, vibra, esa ya la zona tiene. Entonces, a la par, pues ya hay parteras y todo, pues eso como que viene natural. Lo que pasa es que, y eso pues sí, ahora sí me voy a meter mi opinión personal. Hay parteras, hay pocas. Entonces, si no te cae, o sea, si no vas con esta y ni con la otra, pues ya ahí pariendo en casa, pues no tienes muchas opciones en que si quieres que esté presente una partera certificada. Entonces, lo que fue como un poco transformando era tener doulas, hay muchas mujeres medicinas. Hay muchas mujeres temezcaleras, de ceremonia, de muchas como ahora sí energías que podrían apoyar a una mujer en esa transición de parir, ahora sí un poco hasta mejor que una doctora o una, entre comillas, partera certificada, ¿no? Entonces, eso ya existe. Y lo que pasa, digamos, si tienes tu partera de California, tu mejor amiga de toda la vida, y tú estás viviendo aquí, por ejemplo, en Sayulita, un pueblo muy popular en la zona de surf y todo, pues tú vas a venir aquí, vives aquí, y tu mejor amiga viene de California y va a estar en tu parto con tu mamá, quien es partera, quien también es americana, pues tú ya tuviste tu sistema de apoyo ahí bien bonito, pero lo que pasa es que eso no es válida en los ojos del gobierno mexicano. O sea, esa mujer partera certificada en California, eso no es una certificación ahora sí que puede transferir al gobierno mexicano. Entonces, en sí, para el gobierno ya tuviste un parto sin asistencia, ¿no? De cierta forma. O sea, no lo puedes certificar con la firma de esa mujer. Entonces, es lo que quería decir, como por cuestiones legales, hay muchas mujeres que están pariendo, sí con apoyo, y sí con hermanas y abuelas y mujeres que trabajan en partos, pero no son ahora sí certificados por el mismo sistema. Entonces, hay muchas formas que tienen que, pues, de encontrar cómo hacer sus papeles, ¿no? Y a la vez, hay muchas mujeres que están haciendo así puro, así sencillo, parto libre, o sea, pariendo en casa con su esposo y ella, que a mí se me hace bien bonito. Y eso, entonces, y hay de todo, porque también hay muchas mujeres que hacen su cesárea preprogramada en el hospital privado y todo, o sea, hay de todo, pero hay una, pues sí, una presencia de esos partos alternativos. Cuando yo estaba empezando a hacer familia, no estaba presente todavía.
Sí.
Sí.
Wow, pues muchas gracias por compartir tu historia. Para terminar, me gustaría preguntarte, en algún momento mencionaste que enseñabas clases. Cuéntame un poco cómo te puede contactar la gente, cuéntame un poco sobre lo que haces en ese aspecto.
Sí, yo ahorita he tomado como un paso atrás de estar yendo a partos, porque sí estaba apoyando, digamos, desde que mi hijo nació, ya va a cumplir 5 años, pues los últimos 4 años he estado en 2 partos al año de amigas, ¿no? Y necesitaba tomar un break porque pues ser mamá y pues todas las cosas de la vida, ¿no? Pero lo que sí he hecho muchas veces es hacer llamadas virtuales con mujeres de todo el mundo que están buscando justo un poco de información, recursos, tips, libros, algunos ejercicios de dominar el miedo y ondas así, en español y en inglés. Y es bien bonito. Yo siempre he compartido mucho, con mucho amor y apertura, mis historias, el camino con mi primer hijo, todo el movimiento de parir libre. Soy como casi, casi ahora sí se puede decir activista de esos temas. Y a la vez he tenido que analizar la forma que lo expreso y lo comparto, porque pues este mundo está muy al revés. Y hay mucha energía en el mundo que pues no es, o sea, no sé, como que no aceptan tanto esas decisiones de la vida y como ahorita está la política y la sociedad y todo, pues lo hago con menos gritos, ahora sí, digamos, con susurros los que necesitan escuchar, ¿no? Y tengo una página web, una página en Facebook y mi página en Instagram, todo tienen el mismo nombre, que es The Life of a Strong Mama, y ahí es justo donde me contactan y en presencial donde vivo, sí he dado, hacemos grupos, círculos, a veces círculos de compartir sus historias de partos traumáticos, también círculos de compartir dudas, ejercicios de procesos de miedo y ondas así, pero eso es más en presencial aquí en mi zona. ¿Y sí?
Bueno, y para terminar, ¿qué otra cosa te gustaría que la gente supiera sobre el parto en casa, sobre el parto libre? Cuéntame cuáles son tus pensamientos finales.
A mí siempre siento que hay que regresar a casa, hay que regresar al hogar, y digo eso de todos los sentidos del mundo, la educación, la familia nuclear, la nutrición, y el parto y la muerte. es estar bien y con tranquilidad y paz, que lo podemos hacer y lo hemos hecho por, no sé, generaciones y generaciones atrás de nosotras. Estamos muy seguras en casa, tenemos todo el poder que necesitamos adentro de nosotras mismas y nuestros hombres o parejas, pues, que el miedo está presente siempre en todo lo que hacemos en la vida y que no te dejas espantarse del miedo, es solo trabajarlo o trabajar con él, pues, con ella. Y también hay mucha información, hay muchos recursos. No hay que dar el poder a las manos de los médicos. Sí está bien el sistema médico, sí está ahí para ayudar y muchas veces no es lo que hace. Y bien como es el nombre de del podcast, La Revolución del Parto, yo creo con todo mi ser, con todas las células de mi cuerpo, que la revolución está ahí. Ser madre, ser familia, estar maternando en la vida, estar conectadas, estar en casa, estar con nuestros y la medicina y la sabiduría de la naturaleza y todo, pues es parte de la revolución que este mundo necesita ahorita y totalmente, sin duda, entregadísima con esa misión de la vida.
Qué bello, bellas palabras. Muchas gracias por compartir.
Ay, gracias.
Bueno, estamos en contacto.
Dale, gracias.
Muchas gracias por escuchar este episodio de La Revolución del Parto. Si te gustó la información, cuéntale a tus amistades y familiares y síguenos en redes sociales. Nos puedes encontrar en Instagram, en Facebook y en nuestro sitio web www.larevolucióndelparto.com. Suscríbete y déjanos una reseña en iTunes, Google Podcast o Spotify y únete la próxima semana para escuchar más historias de parto.